Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de la cadena COPE en toda la provincia de Granada. Hoy no estamos solo en la costa tropical, están también los oyentes de toda la provincia pendientes de lo que les vamos a contar. Bueno, podríamos hablar del tiempo, porque madre mía, cómo está la situación, cómo llueve. En Granada también me han dicho que llueve bastante, pero es que en la costa granadina tanto le hemos pedido que nos han hecho caso y está lloviendo a cántaros, pero es agua que está cayendo muy bien afortunadamente y nos viene estupendamente. Y hoy en esta jornada también con la nueva borrasca que nos llega, esperamos lluvias. Una ciudad de Motril que está respondiendo bien precisamente ante esas lluvias porque se ha anticipado, se han ido limpiando pues los cauces, las ramblas, todo lo que se pueda inundar, incluso la salida de las ramblas al mar, que es importantísimo. Que dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque hace temporal y tapona la salida de las ramblas, entonces ya vamos con los desbordamientos. De todo eso lo sabe muy bien la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que nos acompaña. Luisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por ese trabajo previo, porque si no, con lo que está lloviendo, ¿cómo estaríamos?
Pues imagínese usted, la verdad es que yo creo que ninguna ciudad del mundo no está preparada para una lluvia intensa en poco espacio de tiempo, que es lo que está ocurriendo. Y bueno, en este caso pues se ha hecho ya una labor preventiva tanto por parte del ayuntamiento, pero también es muy importante la labor que se está haciendo por parte de Mancomunidad, en concreto por la empresa que gestiona el ciclo integral del agua por parte de Agua y Servicios. Hay que tener en cuenta, bueno, que Motril, la ciudad, ¿no?, siempre lo hemos dicho, está atravesada por distintas ramblas. Algunas tienen nombre: la Rambla de Capuchinos, la Rambla Bajo, la calle Catalanes, la Rambla de los Álamos. Y bueno, hay una zona donde se concentran todas las aguas que vienen del norte, que es la Rambla de Capuchino. O sea, ese era el aliviadero natural de la ciudad de Motril. Y ahí, pues precisamente, bueno, pues se construyeron unos aliviaderos que están normalmente cerrados, igual que en otros puntos de la ciudad. Y lógicamente, ante la previsión de lluvias intensas, como estos días, bueno, por parte de la empresa concesionaria, se procede a abrir esos aliviaderos para que el agua no tapone y no salga por la red de pluviales, con lo cual funciona perfectamente. Hay un control por parte de la empresa de que todos los aliviaderos estén funcionando perfectamente y, bueno, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo importante por contratar maquinaria para que procedan a abrir la desembocadura de las dos ramblas principales que desembocan en nuestras playas, como es la Rambla de la Bruja y el Balate de la Culebra. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, y están limpiando la Rambla de la Bruja, pero ¿por qué no se limpia la Rambla de los Álamos? Bueno, pues que en la Rambla de la Bruja va el 80% de la red de pluviales de la ciudad de Motril, o sea, allí es donde desemboca todo el agua, con lo cual es la que hay que tener más precaución. Anoche, de hecho, ya estaban los bomberos, llevan ahí dos días, bueno, pues vigilando que el caudal no suba, bueno, que nos provoque daño en la vivienda o las instalaciones que hay allí, con lo cual, bueno,
hay que
ser previsores y que no pase que, bueno, que después puede ocurrir cualquier cosa. Usted,
sí,
que
ya,
esto,
la naturaleza es imprevisible, pero hay que
estar
atento.
Por lo menos que por nosotros no quede.
Bueno, dirán ustedes, ¿por qué estamos hoy escuchando desde Motril en la programación de COPE? ¿Y por qué se escucha también con este eco así fantástico que tenemos de fondo? Y es que nos encontramos haciendo esta programación especial en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril, porque el ayuntamiento opta a unas subvenciones millonarias e importantísimas que llegan de Europa para realizar proyectos de mejora, de recuperación, sobre todo de que se mejore la calidad de vida, en definitiva, en la ciudad de Motril. Y estamos aquí precisamente porque se va a actuar en el entorno del santuario con esos fondos cuando lleguen, y luego se lo vamos a contar con más en detalle. Pero es que estaba viviendo Motril un momento dulce, con la esperanza de que lleguen estos fondos, que seguro que van a llegar porque ya hay experiencia de otros dos anteriores y se cumple, pero también por las mejoras que se están produciendo desde el ayuntamiento en la localidad. Esta misma mañana se ha presentado que comienza el 1 de abril un nuevo servicio de limpieza en Motril que le hacía mucha falta, y era un proyecto que tenía en mente el gobierno municipal y contra viento y marea lo ha sacado adelante.
Bueno, la verdad es que era un proyecto que ya se tenía que haber acometido hace muchos años, pero bueno, no teníamos ni la disposición económica, puesto que lógicamente esto cuesta un dinero, esto no es gratis, como se dice. Y bueno, pues hemos tenido que esperar a tener las cuentas saneadas, que es lo primero, tener las cuentas saneadas para poder afrontar con garantía, bueno, sacar este contrato. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Yo lo comentaba con el teniente de alcalde de Calidad Urbana, con Juan, que han sido 13 meses, que cuando se inició, anunciamos que lo íbamos a iniciar, han sido 13 veces muy, muy complicados. O sea, no solo hemos tenido tres amagos de huelga, sino que, bueno, que no hemos visto tanto el teniente alcalde como yo misma, no hemos visto en el juzgado.
En el juzgado.
Con denuncia y por parte de los sindicatos, bueno, eso es el ejercicio, ¿no? Yo creo que bueno, se han equivocado, pero bueno, eso cada cual hace lo que estima conveniente para defender a un colectivo. Pero bueno, hoy es un día de... Para no mirar atrás, yo creo que hoy en día hay que olvidar lo que ha dicho la oposición, todos los problemas que hemos tenido. Yo creo que hoy es un día para mirar hacia adelante, para mirar con alegría, ¿no? Y decir que, bueno, al final hemos conseguido sacar el contrato más importante de la historia de la ciudad de Motril, ¿no? Y, bueno, pues eso gracias también, ¿no?, a la complicidad de los técnicos municipales, que, bueno, tú también lo decía esta mañana, ¿no?, y se lo agradecía a su trabajo, porque muchas veces los políticos podemos disponer que se hagan cosas, pero si no tenemos aliados, en este caso los funcionarios municipales, los habilitados, que nos digan cómo y que nos vayan marcando el camino, bueno, pues muy complicado que se pueda realizar. Pero bueno, estamos muy contentos porque yo ya lo también, ¿no?, lo decía, que hay una serie de carencias que hemos tenido, y estructurales, ¿no? No eran coyunturales de un momento dado, ahora estructurales del propio servicio de limpieza. Y bueno, pues que gracias a la puesta en marcha de este nuevo contrato, el día 1 de abril, estoy deseando de que llegue el día 1 de abril.
Poeta habrá que tirar, mínimo.
El día 1 de abril. Bueno, pues para ver que empiece ya, ¿no? Va a haber una época, una fase, ¿no? La primera fase, como decía el concejal, de adaptación. Esto es, tiene que venir la maquinaria, tienen que venir los contenedores, no es que tengamos los contenedores hechos.
Sí, hombre, hay que montar todo eso.
O la maquinaria, los camiones estén hechos, hay que pedirlo. Pero bueno, ya el día 1 de abril se van a notar cambios. Yo nada más que ver las 4 o 5 barredoras andando, limpiando por
ya, eso va a ser.
Yo viendo barrios, que hay barrios que es verdad que solo ven agua cuando llueve, pero no ven agua porque no teníamos esa capacidad. Bueno, que vean el agua, que vean que bueno, yo creo, estoy muy, muy, muy ilusionada. Yo, bueno, le pedimos paciencia también, lógicamente, con la paciencia que le hemos pedido a los ciudadanos.
Poco a poco.
Esto hay que ir arrancando poco a poco, pero que en unos meses se va a ver la mejoría.
Se va a ver la mejoría en unos meses, y este 2025 habrá que hacerle un marquito, porque en Motril va a haber un antes y un después. Habrá gente que lleve tiempo sin venir a Motril, no tanto tiempo, y cuando aparezca aquí en el 2026 o 2027 va a decir, ¿qué ha pasado en Motril? Pero bueno, ¿esto qué es? Y es que se han hecho las cuentas, hay dinero, se espera que llegue más, y todo eso se está invirtiendo en mejorar la ciudad absolutamente.
Sí, bueno, eso es una cosa, ¿no?, que tenemos muy, 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 muy clara, que el dinero que ahorramos hay que invertirlo en la ciudad. Pero claro, como buenos padres de familia o madres de familia, cuando tienes dinero ahorrado, lo primero que intentas hacer es quitarte los préstamos.
Claro.
Entonces, lo que hemos hecho nosotros, teníamos un préstamo que hubo que pedir el año pasado, sobre mediados del año pasado, para comprar el Coliseo Viña, para adquirir o determinadas cuestiones que nos obligaban por sentencia judicial, y bueno, pues es lo primero que se ha hecho, quitarnos el préstamo, con lo cual eso nos permite también ahorrarnos durante los próximos ejercicios 500.000 euros, que es lo que hubiéramos tenido que pagar en amortización y en intereses de ese préstamo. Y ya, bueno, viendo lo que queda, que son 10 millones de euros, pues se están haciendo inversiones que afecten, ¿no?, que beneficien a toda la ciudadanía. Claro, hay gente que dice, no, es que mi calle no se ha arreglado hace 50 años, es que el asfalto de mi calle... Bueno, pero lo que estamos intentando con estas inversiones es... En zona, en la playa, todo el mundo va a la playa, y más a la playa de Poniente.
La
que
playa va a cambiar muchísimo.
Bueno, pues
la playa
va a 2,5 millones de euros de remanentes, más el 1,5 millones que se está invirtiendo. Es que estamos hablando que en la playa de Poniente se va a invertir durante el año 2025 4 millones de euros.
¿Cuándo? En una playa que nunca se había hecho nada.
Nunca se había hecho nada, era el patito feo, por decirlo así.
Y es maravillosa, es súper grande.
Pues estamos hablando también de asfaltado de grandes avenidas. Son calles que utilizamos todos los motileños. Y usted, la calle Nueva ya se asfaltó, y la calle Avenida Martín Cueva lo cogemos todos los que vamos al hospital, los que vamos a la zona norte de Motril.
Son zonas de mucho movimiento.
En la calle Ancha se está produciendo mucho movimiento económico y hay muchos vecinos que viven allí. Pues también vamos a arreglar la calle de las Cruces, o el camino del Pelaillo. Estamos tendiendo a arreglar calles que sean muy, muy transitadas. Y después, bueno, pues teníamos otra espinita, que eran los parques infantiles.
Bueno, los parques infantiles que se van a arreglar todos y se van a poner muchos más nuevos. De todo ello, por supuesto, puntualmente les vamos informando. Luisa, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida porque tenemos que hablar de ese interesantísimo proyecto, de por qué estamos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza en el santuario, y de cómo se van a mejorar, y cómo cuando la gente venga a Motril va a notar un cambio increíble. Volvemos enseguida, alcaldesa, muchas gracias.
COPE Granada.
87.6 FM y 900 onda media.
Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de la provincia de Granada. Seguimos con ustedes acompañándoles en esta programación especial en este jueves de marzo, porque el Ayuntamiento de Motril nos tiene muchas cosas que contar, ya no solo a los habitantes de la costa, sino de toda la provincia, porque llegan tiempos muy buenos, se van a hacer muchas inversiones millonarias en la localidad y va a cambiar la visión que tenemos de Motril, la gente de fuera y sobre todo la gente de dentro, que es lo que se procura siempre desde un ayuntamiento con buenas intenciones, que sus vecinos tengan más calidad de vida. Volvemos a saludar a la alcaldesa, a Luisa García Chamorro. Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos hablado de mejoras, de que este año 2025 va a ser un año increíble y atentos, ¿no? Ya se ha aprobado en pleno, ya se ha presentado a Europa este proyecto Motril, Identidad y Evolución, que tiene varios frentes abiertos y que hay que hacer las cuentas bien, como después también nos va a explicar la persona encargada de hacer este proyecto, quien lo ha dirigido, que bueno, pues nos explica por dentro, ¿no? Cómo hay que hacerlo, cómo hay que cuadrar tanta concejalía, los proyectos que ya había hechos, cómo tiene que venir también a pelo con lo que nos pide Europa. Pero todo eso tenía ya un trabajo previo, que era ese plan que tenía en mente la alcaldesa para el desarrollo de Motril.
Sí, bueno, nosotros trabajamos, las cosas cuando salen bien es porque hay un proyecto, ¿no?, de cara al futuro. Afortunadamente somos un equipo de gobierno que no improvisa. Está todo marcado, hay una hoja de ruta y bueno, pues por eso, afortunadamente, bueno, pues en este apasionante viaje tenemos unos magníficos compañeros de viaje, como son nuestros socios de gobierno, como son Antonio Escame y su partido político, PEMA, y bueno, pues eso al final te facilita muchísimo, muchísimo las cosas. Lógicamente también, bueno, pues tenemos unos grandes técnicos municipales, porque mire usted, a mí me explica lo de los fondos europeos, le digo, yo quiero hacer esto, esto y esto, no, claro. Pero es que hay que poner más,
puede,
porque
no
son varios ejes, porque si en este eje no pones lo suficiente, después no te... Le digo, mira, yo no sé cómo lo vaya a hacer, pero que quiero esto, esto y esto y esto. Y al final, pues cuadran las cosas y bueno, al final quien sale ganando, como usted bien ha dicho, son los vecinos y las vecinas de Motril.
Pues sí, claro que sí. Bueno, después hablaremos del proyecto que hay en el arreglo del entorno del santuario. También vamos a hablar con más detalle del centro histórico, de la actuación que se quiere hacer. Pero nos quedan zonas periféricas de Motril muy interesantes y muy importantes, como son Los Álamos, el Parque de las Provincias, Avenida de la Esperanza.
Bueno, la verdad es que, bueno, lo hablábamos, ¿no? Cuando una persona venga este verano, venga a final de año a Motril, va a notar un cambio, primero el acceso, ¿no? Porque pretendemos que la Avenida de la Esperanza, lo que es el Camino de las Ventillas, y que gracias también, que hay que ser agradecido a la especial sensibilidad de nuestro presidente de la Diputación y también a que tenemos un vicepresidente que es motileño, pues nos ha financiado esa obra, hay que llevarse bien con todas las instituciones.
Hombre, claro.
Hay que trabajar con todas ellas, bueno, pues va a tener un cambio, cuatro carriles. Yo siempre lo digo, una persona que salga de recogida y quiera llegar aquí al santuario va a venir en cuatro carriles, y eso era el objetivo, ¿no? Enlazar Motril con la autovía en cuatro carriles. Pero es que lo hablábamos también, ¿no? Las obras de la explanada han empezado ya, con lo cual también el paseo emblemático de la ciudad va a pegar un cambio increíble. Las inversiones que se están haciendo en nuestras playas, no solo en la playa de Poniente, sino también en Playa Granada, y vamos a seguir invirtiendo en la zona de playa. Usted, el turismo que tenemos hoy por hoy, cuando usted le pregunta a cualquiera de las personas que nos visitan, oye, ¿por qué ha venido usted a Motril? Bueno, lamentablemente, pues no tenemos grandes monumentos, ¿no? Y no vengo por el clima y por las playas. Pues tenemos que apostar, no podemos darle la espalda a la playa. Tendremos que poner en valor por lo que es el atractivo turístico nuestro y vamos a seguir invirtiendo en las playas. Y bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien, que al frente del ayuntamiento, no solo yo, que yo soy una más, ¿no? Hay un equipo de gobierno serio, responsable, que se desvive, que nos equivocaremos, yo siempre lo digo, o sea, al final, bueno, el que trabaja, el que hace cosas, pues se equivoca y no se puede conformar a todo el mundo, pero desde luego que horas de trabajo e ilusión, bueno, no nos puede decir nadie que no tengamos.
Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación también cómo se ha cuajado, ¿no?, este proyecto, cómo se ha trabajado desde dentro con el arquitecto y director de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Motril, con José Luis López Siles.
Este tipo de proyectos se empiezan a trabajar con bastante antelación. O sea, el tema de la previsión y el estar preparado cuando sale la convocatoria es muy importante, porque la convocatoria sale con muy poco tiempo, apenas 2 meses desde que sale la convocatoria hasta que se la fecha límite de presentación. Y hay que hacer muchísimos documentos de nivel técnico. Técnico me refiero, pues, de proyectos, de arquitectura, de todo ese tipo de cosas, pero también del resto de áreas municipales, de documentos de intervención, de justificación, de solvencia. Entonces es un proyecto que hay que trabajarlo desde muy atrás. Para ello nosotros contamos con la agenda urbana, que ya la hicimos hace un tiempo y es donde está, es nuestro plan estratégico del municipio, donde están recogidas las necesidades y los proyectos más importantes que las distintas áreas municipales pues nos han ido transmitiendo a la Concejalía de Proyectos Estratégicos, que es la que se ha encargado de presentar este proyecto y de recopilar toda la información. Gracias a ese trabajo previo que ya teníamos hecho, pues hemos podido con solvencia buscar los proyectos que más se alineaban con la convocatoria de estos fondos, para lo que se ha buscado como una línea de trabajo muy importante, que es la de, por un lado, equilibrar la ciudad, que haya sean proyectos equilibrados, tanto apostando por las potencialidades que ya cuenta Motril, como es su centro, su patrimonio turístico y cultural, y luego también pues equilibrando también la ciudad de las partes más desfavorecidas que no se quede nadie atrás, ¿no? Y en esta ocasión se ha apostado fuertemente por el barrio de Los Álamos y la Fabriquilla y por San Antonio, la zona norte. Yo, como responsable del programa, tuve siempre la convicción de que de este debía ser un plan de rehabilitación y un plan de apuesta por el patrimonio que tenemos, y patrimonio cultural, patrimonio edificado por nuestra ciudad. De hecho, creo recordar que no hay ningún edificio nuevo, ninguna actuación nueva. Todos los nuevos equipamientos y toda la recuperación de espacios, tanto de arquitectura como de urbanización, son sobre elementos ya existentes que, bueno, pues que ahora mismo no la ciudad no le está sacando toda la potencialidad que tienen, y con este plan pues queremos que así sea. Es un esfuerzo muy grande que se ha hecho a nivel técnico en el ayuntamiento, con desde proyectos estratégicos, con la colaboración de obras públicas, urbanismo, todas las áreas de asuntos sociales, formación y empleo, deporte. No me quiero dejar a ninguno de mis compañeros, porque la verdad que tengo que agradecerles que han colaborado todos y que conscientes de las necesidades que tenemos. Y bueno, pues para que salga un proyecto lo mejor posible y que sea un proyecto ganador. Yo estoy seguro de que sí. Desde luego lo hemos hecho con muchísima ilusión. Aquí los técnicos municipales, un proyecto que nos hemos tomado como nuestro propio y tenemos muchísima ilusión de que el proyecto pues salga adelante. Y vamos, y yo personalmente estoy convencido de que va a ser así.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Granada.
87.6 FM y 900 onda media.
Pues aquí continuamos, amigos oyentes, en la provincia de Granada, en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril. Desde luego el marco es increíble, cuando me he visto yo haciendo un programa con estas características, ¿no? En la iglesia de la patrona de Motril. Y estamos hablando de obras, de mejoras en la ciudad, de un proyecto importantísimo a nivel europeo, Motril Identidad y Evolución. Pero queremos fijarnos también en que precisamente muchas de estas obras que se van a actuar en Motril y sobre todo en su centro van a respetar esa historia de Motril, de sus calles, de su patrimonio, de su cultura. Y para hablar con ello está con nosotros Manuel Domínguez, que es historiador y cronista oficial de Motril. Manolo, bienvenido y buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues Manolo, se va a actuar en el centro de Motril, se va a actuar en la Plaza de la Tenería, en la Judería. Todo eso te lo conoces tú muy bien.
Sí, llevo años investigando la historia de Motril y de sus calles y de lo que ha habido en cada una de las calles, al menos del casco histórico de Motril, y ya iba siendo hora de que se arreglara ese casco histórico de Motril. Yo siempre decía que es una de las pocas ciudades que no habían arreglado su casco histórico, ¿no? Ahora parece que vamos adelante con ese tema y es importante que el casco histórico de una ciudad esté en condiciones porque, como bien decía, forma parte del patrimonio de la historia y de la cultura de la ciudad, forma parte de las características históricas de la ciudad. Por lo tanto, bienvenido todo aquello que ponga en valor y mejore las calles de Motril, las calles históricas de nuestra ciudad.
¿Qué nos puedes decir de esas calles? Porque tú las conoces muy bien, has estudiado incluso sus nombres y has hecho una memoria urbana.
Sí, incluso llevo como 30 años o cosas así dedicado a estudiar las calles.
Mucho, las conoces, tú no te pierdes en Motril, años. Manolo.
Siempre con documentos antiguos. Yo he trabajado siempre con documentos antiguos que me ha permitido conocer un poco la evolución de las calles principales del casco histórico de Motril y, lógicamente, pues merece la pena que las conozcamos, que las respetemos, que conozcamos la historia de sus nombres, que conozcamos algunas de sus evoluciones a lo largo del tiempo. Hay calles que forman parte de la memoria hasta tal punto que son calles todavía que llevan el nombre de musulmanes motrileños, la calle Curucho, la Rambla de Armanjón. Todavía son calles que tienen nombre pues del siglo, por lo menos del siglo XV. Ajá. Podemos imaginar cómo ha evolucionado la historia de Motril. Arreglar esas calles, mejorarlas, respetarlas históricamente, forma parte de la cultura ciudadana y de hacer ciudad, que es lo importante.
Claro, y como ahora nos escucha gente de toda la provincia, ¿qué les recomendarías tú a alguien que venga de fuera y que quiera conocer ese centro histórico de Motril? ¿En qué se tiene que fijar?
Bueno, es muy muy bonito el casco antiguo de Motril. Es verdad que durante mucho tiempo ha estado muy abandonado en ese aspecto, pero tenemos una plaza, por ejemplo, la Plaza de España, que es una plaza de carácter defensivo. Hay pocas plazas de carácter defensivo en ciudades importantes como son las de Motril, en ciudades grandes como son las de Motril. Entrar en la Plaza de España es rememorar que era una plaza defensiva con pequeñas entradas, con un castillo que lo tenemos allí, que es la Iglesia Mayor, que actuó aparte de iglesia como castillo. Uh-huh. Se puede ver la Rambla del Manjón, la parte de lo que fue la antigua judería de Motril, la calle Puerta de Granada, que nos recuerda que Motril tenía sus puertas de muralla, aunque no se han conservado, pero tenía sus puertas de muralla. Es decir, que hay calles, la calle Comedias, que todavía es una calle en zigzag para el tema defensivo. Uh-huh. Y que terminaba en otra puerta de muralla, que era el postigo de Bea. Es decir, que indudablemente tienen una historia larguísima. Y conocer nuestro centro es conocer la historia de Motril, porque al final las calles reflejan cómo ha sido la ciudad. Ha sido una ciudad siempre en peligro. Y las calles del centro de Motril están construidas en función de ese peligro externo que eran los piratas berberiscos, los corsarios y tal, que verano tras verano venían a Motril y se protegían de esa manera, haciendo calles estrechas con muchos entrantes y salientes, con muchas calles en zigzag y una plaza defensiva en el centro de la ciudad que les permitiera que la Iglesia Mayor fuera el último refugio de los motrileños en caso de ataque. Pues eso se ha conservado, la estructura urbana se ha conservado.
Pues nos alegra mucho de que hayan pensado en mantenerla y ponerla en valor, porque todas estas cosas hay que saberlas, que uno pasa por una calle en zigzag y se piensa que malo ha sido el constructor, ¿no?
Claro. Yo,
y es que era por defecto.
Eso es. Yo siempre lo he dicho, muchas veces cuando se arreglan las calles y se arreglan con el paso del tiempo, las calles del casco histórico, y alguna vez lo propuse al pleno, una época cuando fui concejal, que no se tocaran, es decir, que no se utilizara alinearla y quitar, hacer retranqueos y cosas, sino se dejaran como estaban, porque se habían construido con ese uso, ¿no? Así, ¿no? Decía, con esa intención, efectivamente.
Claro que sí. Bueno, pues Manolo, te seguimos, que nos das unas conferencias y unas charlas interesantísimas sobre la historia de Motril, y así que más que merecido que seas cronista oficial de la ciudad por todos estos años que llevas y que te quedan, ¿eh? Que ahora ya de jubilado vas a tener más tiempo. Bueno, pues Manolo, hablamos también ahora con Loreto Gallego, que Manolo la conoce, porque es arqueóloga del Ilustre Colegio de Arqueología de Granada, Jaén y Almería, y nos acompaña también en esta tarde. Loreto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Loreto está con nosotros porque fue la directora del proyecto que encontró y que bueno, pues dio con unos baños árabes maravillosos en la Plaza de la Tenería, que es precisamente una de las zonas que ahora también se va a poner en valor. Se hizo una plaza, sí, se taparon los restos y ahora se van a poner en valor. Loreto, ¿qué hay ahí debajo de esos jardines?
Pues ahí debajo de esos jardines, en la intervención que hicimos en el mayo del 2020, salió toda la historia de Motril, todo lo que las fuentes bibliográficas nos habían hablado de la evolución de Motril desde el periodo medieval. No lo hemos encontrado restos arqueológicos tan importantes que lo confirman y corroboran toda la historia y los orígenes de Motril.
Madre mía, casi nada.
Pues casi nada. Es de admirar, porque justo en la Plaza de la Tenería nos encontramos. Hicimos una excavación más o menos en extensión para ir, según los resultados, ampliando. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos en uno de los sectores la muralla que rodeaba la ciudad Cidí, la primera ciudad medieval Cidí del siglo XI de Motril, Al-Mutrayil. Nos encontramos un tramo de muralla de tapial, hormigonado, muy buena, y sobre la que se construyó posteriormente, ya en el siglo XVI, el Hospital de Santa Ana. Pero allí quedaban todos los vestigios, le sirve como de cimentación a los muros del hospital. Pero junto a ella nos encontramos la acequia gorda, la acequia gorda que servía de foso a la muralla, la acequia gorda que discurre de norte a sur y servía de foso y también para surtir de agua a toda la ciudad de Motril. Y nos encontramos una conexión de la acequia con una canalización de tanores cerámicos, que es la típica del periodo medieval, que conectaba la acequia, pasaba por debajo de la muralla y entraba el agua por allí al recinto de la ciudad. Bueno, pues junto a la muralla y junto a la acequia, pues que nos encontramos allí, una sorpresa, porque por las fuentes documentales principalmente que me había aportado Manuel Domínguez, pues sabíamos que podían, que allí existieron los baños de la reina Aisha, la madre de Boabdil, pero que lo habían tirado, que se habían derrumbado una parte de las naves y que se habían caído. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que levantamos parte de esa bóveda caída y nos encontramos un tramo de pavimento precioso tipo morisco que correspondería a la zona de entrada a los baños. Los baños no eran muy grandes, eran unos 60 metros, pero eran baños particulares de la reina, conectados con la acequia, porque necesitaban los baños agua y ¿dónde mejor ubicación que allí junto a la acequia? Y lo más bonito fue que no nos encontramos muchos restos porque está todo arrasado, pero hay una parte que no está tocada, que es la que nosotros tenemos previsto si se ponen en valor todos estos baños y todas estas estructuras que nos salieron, pues ampliar un poco la excavación en esa zona que lo dejamos pendiente la otra vez y ver en extensión aquel suelo tan bonito que nos salió de barro, tenía de cuadrícula y enmarcado por un suelo de espigas, de barro todo dispuesto a sardiner, precioso.
Madre mía.
Pues eso es importantísimo es maravilloso para que lo pongamos en valor.
Bueno, Loreto, nos has dejado con la boca abierta, desde luego, qué ilusión, deseando que lleguen esos fondos y que se actúe para que se ponga en valor y lo pueda conocer todo el mundo.
Y claro, yo admiro, tengo que decirlo, que vuestra alcaldesa de Motril, María Luisa, que no solamente pone en valor el patrimonio industrial y tal de Motril típico, es que se haya centrado en el patrimonio arqueológico. Son muchas fuentes documentales las que hay. Hasta ahora nada más que se había excavado en los alrededores de Motril, pero ya lo tenemos en el centro de Motril.
En el centro de Motril, qué maravilla, eso todo un tesoro. Pues muchas gracias, Loreto, por habernos acompañado. Pues estaremos hablando contigo un
gracias
día y medio.
Gracias a vosotros.
Porque, madre mía, hablaremos más, hablaremos más de este tema. Manolo, muchas gracias también por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por estar atentos a lo que les contamos. Luego volvemos con más noticias.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, amigos oyentes de la provincia de Granada. Hoy estamos haciendo una programación especial hablando de un plan que plantea el Ayuntamiento de Motril a Europa para pues recibir unos fondos muy interesantes en los que se van a hacer muchas cosas en la ciudad. Se llama Motril, Identidad y Evolución, y su título lo dice todo, porque se quiere preservar lo bueno que tiene la ciudad. Y uno de los lugares más icónicos de Motril y que es la imagen de la ciudad es el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril, donde nos encontramos hoy en este programa que es todavía más especial. Estamos en un lugar sagrado y eso se nota. Y está con nosotros la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Volvemos a saludarla, Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos hemos venido aquí precisamente porque en esta actuación que se quiere hacer de recuperar patrimonio, de poner a Motril en valor, el santuario no podía pasar por alto y lo habéis tenido en cuenta para arreglar todo su entorno.
Bueno, la verdad es que lo dijimos, ¿no? Una vez que se arregló el parque de los pueblos de América, precisamente también con fondos europeos, una vez que estamos ya iniciando la obra de remodelación de las explanadas, pues nos quedaba lo que hay en el centro, y lo que hay en el centro pues posiblemente sea uno de los monumentos, de los sitios más visitados de Motril, incluso más que el Museo Preindustrial o cualquier otro museo de la ciudad, y siempre lo habíamos planteado, le tiene que tocar ya también al Cerro de la Virgen. Bueno, no solo estaba deteriorado, yo creo que no se ha hecho una actuación importante hace muchos años, sino que el propio arbolado ha levantado completamente los accesos, de hecho hasta tal punto que uno está prácticamente inutilizado, ¿no? Y bueno, no solo para la comodidad de los turistas que vienen a visitar nuestro cerro, nuestro santuario, también para la gente que viene a misa, sino también, bueno, cada vez que sale una procesión del cerro, pues la verdad es que lo pasan un poco mal, ¿no? Los costaleros y bueno, pues entendíamos que le tocaba y hemos visto esa oportunidad, ¿no? A través de la nueva convocatoria de fondos europeos, dentro de esos 15 millones de euros que vamos a solicitar a Europa, uno un poquito menos, puesto que tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene que hacer su aportación. Bueno, pues pensamos que ya le tocaba al Cerro de la Virgen, a todo el entorno del santuario. Ya se hizo alguna actuación con el PFEA, pero pequeña, y bueno, hay que ponerlo en valor, y qué mejor no oportunidad que a través de esos fondos europeos. Lógicamente, lo primero que le he dicho a los técnicos municipales es que no quiero cosas modernas, que no quiero cosas
no,
estridentes,
<por favor.
risa> que el Cerro de la Virgen, como lo conocemos todos, tiene que guardar su identidad, ¿no? Su identidad, puesto que esto es lo que es, y tienen que guardar su identidad, así que estamos muy ilusionados con el proyecto que se va a redactar, una vez que conozcamos ya si Europa opta, ¿no?, por la ciudad de Motril, por ser beneficiaria de esos fondos europeos.
Que seguro que sí, porque vamos, ya tenemos experiencia atrás de haber recibido otros dos anteriores y se han ejecutado perfectamente. Esa obra tiene que quedar como cuando se hizo en su día, ¿eh? Nueva, pero como cuando se hizo, que no, sin modernuras.
La identidad no puede perderse,
no se puede perder.
Y que cuando la gente vea la gran atalaya, ¿no?, que supone Motril. Y fíjese usted, si somos cuidadosos, ¿no?, con el entorno de nuestro santuario, que somos conscientes de que es un emblema, ¿no?, un símbolo de la ciudad, que incluso, ¿no?, sabe usted que se está ya planteando los nuevos desarrollos urbanísticos justamente aquí al lado, ¿no? El MO8. Y bueno, hemos tenido unas discusiones o conversaciones con los promotores porque querían poner un edificio donde tapaba parte del de santuario, vista, de la vista, ¿no? Y bueno, han tenido que mover ese edificio porque nosotros lo que no queremos es la vista del santuario que se pierda.
Hombre, es que la imagen de Motril, además, en nuestra iglesia principal, está la patrona aquí. Y también está aquí con nosotros, en este marco increíble, el hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada de Motril, Miguel Ángel Gallego. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel está en su casa, nosotros también, porque es la casa de todos los motrileños. Y supongo que, bueno, aceptando de buen grado el que se haya pensado en el entorno del santuario para también invertir, ¿no?, con estos fondos.
Sí, sí, como muy contentos, muy agradecidos que se acometa esta rehabilitación de todo el entorno de nuestro Real Santuario. Y como decía nuestra alcaldesa, es necesaria, porque es verdad que está un poquito el paso del tiempo también al entorno le hace mella, y el pavimento está mal, en fin, bueno. No tengo que contar yo cómo está, porque cualquiera que pase
lo hemos
por
visto
aquí,
subir la cuesta,
se
¿sí?
se ve que está un poquito deteriorado. Y muy contentos porque, bueno, ya se va a acometer esta obra necesaria, y como no puede ser de otra forma, agradecer la ayuda incondicional y el apoyo incondicional que desde nuestra alcaldesa Luisa tiene constantemente con este Real Santuario y con nuestra patrona, y así lo hace, bueno, día a día y año a año.
¿Y cómo luce la patrona, eh? La tenéis preciosa, y siempre, cada vez que hay alguna ocasión especial, bueno, la del besamanos fue increíble, una cosa histórica que se hizo en Motril. ¿Y cómo lucía la patrona, sobre todo? Es que está preciosa.
Sí, bueno, nos ha tocado vivir ese momento tan especial y tan histórico que vivimos el pasado 9 de febrero, el primer besamanos, al menos que conozcamos, en más de 500 años que tenemos a nuestra madre, a nuestra patrona aquí. Y precisamente fue el día 9 de febrero, haciéndola coincidir con el nombramiento de patrona por parte de nuestra ciudad.
Tenemos un año intenso, 25 aniversario de la coronación, con muchísimas actividades, año jubilar.
Sí.
Y como empiecen las obras, ya no digo nada.
Confluyen muchas cosas. Concretamente, este sábado tenemos unas jornadas culturales y antropológicas en el que nos van a enriquecer de cultura, de conocimiento, de vivencia, pues historiadores, el hermano mayor, don Francisco Lorenzo, que estuvo en su día como hermano mayor, le tocó vivir ese momento tan especial para Motril, para nuestra madre y para todos. También está en la mesa nuestra alcaldesa como hermana de la hermandad y como primera edil, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un acto muy importante este sábado. Ya digo, vienen historiadores, vienen artistas, diseñadores, vienen hermanos mayores de otras vírgenes de la cabeza, como es Fernando Molina, hermano mayor de la Virgen de la Cabeza de Vélez, Málaga. En fin, una jornada muy interesante que se iniciarán a las 11 de la mañana este sábado. Y bueno, y ahí entramos también en uno de los ejes fundamentales. Si ya el besamanos fue un punto súper importante y que tuvimos la suerte de vivir, bueno, esta generación que estamos ahora, las visitas parroquiales y pastorales que va a hacer la Virgen de la Cabeza, van a ser muy bonitas. Llevar a nuestra madre, llevar a nuestra patrona a esos lugares tan alejados de Motril, va a ser muy muy importante. Tenemos también homenaje a esos motrileños, a esos hermanos mayores, a esos hermanos de la hermandad que han hecho grande y que le debemos tanto en esta hermandad. También será importante exposiciones, la presentación de un documental y de un libro histórico que va a ser un análisis científico de la cultura en torno honramos a la Virgen María y a nuestra patrona en particular, y luego le damos un giro volviendo a la antigüedad de nuestra patrona en el tema del pregón. Vamos a coger esos juegos florales que antiguamente se le hacía a la Virgen de la Cabeza, y seguramente serán muy bonitos con esas luchas poéticas que se van a hacer en torno a nuestra madre.
Bueno, es un año entero conmemorando el 25 aniversario de esa coronación, que a mí no se me olvida, parece que fue ayer, aquí en Motril, que fue algo tan grande y tan espectacular, y que lo tenemos todos en la retina. Miguel Ángel, tenemos que seguir hablando de todo esto, por supuesto, ya en otro momento, con más detenimiento, cada vez que se vaya acercando todo este tipo de actuaciones, y agradecer que hoy estemos aquí en la iglesia, delante de la patrona, haciendo este programa especial para toda la provincia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por ser eco de nuestras tradiciones, de nuestra creencia, y por mostrarnos en el día de hoy a toda la provincia.
Claro que sí. Y Luisa, muchas gracias por también abrirnos las puertas, en este caso del ayuntamiento, pero aquí, en la iglesia, en la patrona.
Hay que cambiar
el ambiente. Muchas gracias y que vaya muy bien lo de los fondos.
Gracias.